¿Quién dijo que en la playa solo hay pescado? En Chiringuito Beach rompemos las reglas. Carnes premium de Cárnicas Riaño traídas de León. Hamburguesas, cócteles, brisa marina y postres caseros que te van a hacer volver. Playa de Levante, Avenida Madrid 22, Benidorm, Chiringuito Beach.
Si vienes, repites.
Soy Arche, la inteligencia artificial. Y con mi despertar, los cuatro elementos deben unirse.
Así nace Element, el nuevo espectáculo de Benidorm Palace. Arte, fantasía, gastronomía y más de 50 artistas internacionales sobre el escenario. Vive el mejor show de Europa en Benidorm Palace.
Element, el cambio ha comenzado.
Te llegó una carta. No entiendes nada. ¿Y ahora qué? Tranquilo. En ACE Abogados Consulting nos ocupamos por ti, sin miedo, sin estrés, solo soluciones. Avenida del Mediterráneo 38, Benidorm. Visita nuestra web ace-abogadosconsulting.es. Lo que parecía un problema, ya no lo es. Hablamos todo tipo de idiomas. ACE Abogados Consulting. Siempre cerca, siempre claro.
¿A qué te gusta tener tu coche reluciente?
En Abril Jet Wash tenemos lo mejor. Lava tu coche con agua renovable, productos orgánicos, sostenibles y ecológicos. Con sistema osmosis que elimina las marcas de agua. Olvídate de secarlo. Y mientras lavas tu coche, tráete tu ropa. Disponemos de autolavandería, además de lavadora y secadora especial para las mantitas de tu mascota.
Abril Jet Wash, Avenida Comunidad Valenciana, Benidorm, junto a Bobante Distribuciones.
¿Te adentras en la cueva? Encuentra en la cueva una bonita compañía, privacidad, y compártelo solo con tus mejores amigos y disfruta de una buena copa, cócteles y la mejor música del momento. Abierto las 24 horas. Pide tu pulsera en la entrada y te regalamos una copa en Camí del Palasiet 30. Para más información, 674-070707. La Cueva Benidorm. ¿Te animas?
Hay una que me gusta mucho que es en el Bronx, ¿no? En una zona catalogada como desierto alimentario, es decir, que no es posible comprar alimentos frescos en 3 kilómetros a la redonda, pues en un instituto público, en el aula de lo que sería aquí como la garantía social, pues un profesor decidió empezar a sacar al alumnado a recuperar solares abandonados que había en el barrio y a jardinarlos y montar pequeños huertos. A raíz de eso, lo primero que constató es que el alumnado volvía a clase, es decir, que se reducía mucho el absentismo escolar porque la gente decía, es que ir a clase hoy mola más, es más divertido, hacemos otras cosas. Y entonces, una vez que tenía al alumnado en clase, decidió pues lo más difícil y lo más fascinante, que es ¿qué hago para retenerles aquí y que aprendan algo?
Claro.
Entonces, lo que decidió fue transversalizar el conjunto de todos los contenidos curriculares que tenía que transmitirles al alumnado a partir de dos actividades, que eran el cultivo de alimentos y el cocinado de alimentos. Entonces, convirtió el aula en un enorme huerto hidropónico, ¿no?, de interiores, y montó una pequeña cocina. Entonces, el alumnado empezó a trabajar, ¿no?, como todos los contenidos, creyendo que estaba simplemente pues aprendiendo de agricultura y cocinando alimentos, y entonces empezaron a tener unas tasas de éxito escolar enormes, ¿no? Empezaron a aprobar este alumnado, pues que estaba como, que eran como del club de los desahuciados,
claro.
Y posteriormente pues empezaron a replicar, ¿no?, este modelo en otras aulas del instituto, posteriormente en otros institutos de la ciudad y posteriormente en otros institutos de todo Estados Unidos, ¿no? Y este profesor se llamaba Stephen Rich y ganó el Premio Nobel de Educación, el Teacher Prize, por esta iniciativa. Y lo que es más relevante también, las propias comunidades que vivían en estos barrios empezaron, a través de todo el proceso y de cómo sus hijos habían cambiado la relación con la alimentación, a demandar otro tipo de alimentos. Entonces, las familias se dieron cuenta de que no eran tan libres a la hora de decidir cómo se alimentaban, sino que estaban condicionadas, ¿no?, por todas estas dinámicas. Entonces empezaron a involucrarse también en los movimientos por la lucha por la justicia alimentaria y empezaron a defender que no vivían en un desierto alimentario, sino en un sistema de apartheid alimentario, y a demandar que hubiera tiendas donde pudieran comprar estos productos frescos. Es decir, que al final es una historia, bueno, pues como un pequeño huerto puede generar o desencadenar cambios mucho más grandes, sí, sí, e inesperados.
En tu caso, Cois, nos hablabas antes del huerto de Vallecas. ¿Qué cambios has visto en estos últimos años en la ciudad? También quería preguntarte si Madrid es una ciudad amigable para los huertos urbanos y para que se produzcan estos cambios.
Madrid tiene un patrón que es San Isidro y pocas ciudades tienen un patrón que sea un agricultor.
Eso sí.
Entonces,
se hace justicia.
Sí, es verdad que hay una larga tradición de relación de Madrid con la agricultura. Solo que, bueno, como en todas las grandes ciudades, con la revolución industrial todo esto pues se fue arrinconando y quedan pequeños vestigios, ¿no? Y es verdad que a día de hoy pues no es muy relevante la presencia de lo que es la agricultura profesional, pero sin embargo todas estas dinámicas un poco alternativas de agricultura urbana, Madrid es una de las ciudades que tiene un ecosistema de huertos más interesante, ¿no? Nosotros hablamos de hortodiversidad, de diversidad de tipos.